En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, el programa actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy para hablar de la refundación de Europa. Lo hacemos ya con dos analistas en nuestro estudio. Enrique Rubio es director de la delegación de la Agencia EFE aquí en París. Enrique, bienvenido.
Muchas gracias.
Y contamos también con Danae Rivadeneira, corresponsal de la revista Poder en Francia. Danae, bienvenida.
Gracias.
La refundación de Europa, de la mano de la canciller Merkel y del presidente francés Emmanuel Macron, hoy asunto a debate en primera plana. Bueno, pues a espera de que se confirme ese acuerdo de gran coalición en Alemania entre la canciller Merkel y los socialdemócratas, lo cierto es que el tándem franco-alemán, Merkel y Macron, o Mecron, como ya comienza a conocérseles de una forma más coloquial, comienzan a sentar los cimientos de lo que va a ser la futura Europa tras años de crisis y de varios fantasmas. 2018 podría ser efectivamente el año de la refundación de Europa. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando este asunto. Por ejemplo, el diario Le Monde esta misma semana titulaba «¿Cómo Macron ha asumido solo el liderazgo de Europa durante estos meses de impasse sin gobierno en Alemania?». Precisamente el alemán Süddeutsche Zeitung hacía mención el pasado lunes al voto favorable de los socialdemócratas alemanes para reeditar la gran coalición con Merkel, algo que si definitivamente votaran las bases del partido desbloquearía el gobierno en Berlín. De una forma más épica, el diario The Economist titulaba hace poco en otra de sus portadas «El nuevo orden europeo». Enrique, no sé si estamos exagerando o hasta qué punto lo estamos haciendo esta llamada refundación de Europa.
Evidentemente, el discurso de Macron pretende ser un discurso maximalista y probablemente él mismo es consciente de que lo que está proponiendo, de que su famoso discurso de la Sorbona era un discurso de máximos, era un discurso ambicioso como no se ha escuchado ninguno en los últimos 20 años en Europa en torno a esa refundación. Es cierto que otros presidentes franceses, lo hizo Hollande, lo hizo también Sarkozy, han hablado siempre mucho de la refundación de Europa. Parece que la Unión Europea vive en este perpetuo ánimo de refundarse y al final los avances son muy escasos. ¿Qué ocurre ahora? Ahora existe lo que se podría considerar una ventana de oportunidad con un presidente en el Elíseo clarísimamente proeuropeísta que ha hecho campaña precisamente de ese afán por la Unión Europea, que se puede conjuntar con un gobierno en Alemania propicio a esas reformas, un gobierno en el que el Partido Socialdemócrata, si al final se alcanza la gran coalición, tiraría de Merkel para construir una nueva Europa. Vamos a ver qué es esa nueva Europa. Por ahora las ambiciones, las intenciones son muy grandes. Se habla de crear la Europa de la defensa, se habla de una mayor integración económica, se habla, por supuesto, de proteger mejor las fronteras con el tema de la inmigración, de hacer hincapié en el medio ambiente. Pero todo eso, al final, hay que recordar que Europa es un club muy grande de muchos países y que los avances normalmente no son sencillos porque no hace falta solo que dos países se pongan de acuerdo, sino que toda la Unión Europea camina en el mismo sentido.
Luego vamos a hablar de esas propuestas, pero para llegar hasta este punto, Europa ha pasado una tremenda crisis financiera, también la crisis de los migrantes, también el auge de los nacionalismos. No sé, Danae, si hasta este punto Europa ha aprendido de las lecciones del pasado para refundarse a sí misma.
Pues, digamos, justamente en el tema de la crisis de los migrantes, yo creo que hay un intento de la parte de Macron de trabajar en el tema. Lo digo específicamente porque, digamos, en Francia es el país que tiene la mayor comunidad de musulmanes, 5 a 6 millones de musulmanes, y ya hay conversaciones justamente con ellos para poder hacer un trabajo en conjunto, digamos, no tomarlos más como una comunidad extranjera, sino como gente que es parte de Francia, como franceses, y yo creo que allí podría estar tal vez una de las principales claves a seguir en tema de la Unión Europea para conseguir una Europa más sólida, ¿no? Ahora, digamos, esos también son propuestas, son proyectos que van a venir a largo plazo, pero, digamos, eso me parece a mí que sería clave en todo caso para una Europa a futuro.
Se habla de un presupuesto común de la eurozona que permita asistir a futuras crisis, gestionado por un superministro. Se habla de ampliar el programa Erasmus, de un ejército común, de un nuevo instituto de innovación. Hay muchas propuestas sobre la mesa. ¿Cómo encontrás estas propuestas? Enrique.
Vamos a ver, estas propuestas están en línea con el eslogan que ha utilizado Macron y que no se repite que no se cansa de repetir de la Europa que protege, ¿no? Es decir, ahora mismo el afán está en encontrar una Europa que proteja, que garantice a sus ciudadanos que dentro de la Unión Europea van a estar mejor, sobre todo en un momento de desafío a la Unión Europea con la salida del Reino Unido, con lo cual estas medidas van mucho en la dirección de garantizar a los ciudadanos que sus fronteras van a estar mejor protegidas, que sus economías van a estar más mutualizadas, con lo cual van a estar menos expuestas a los vaivenes de una futura crisis financiera, y sobre todo están dirigidas también a contrarrestar el discurso populista y de la ultraderecha que vemos que se abre camino no solo en Francia, sino en todos los países. Habría que estudiarlas una por una. Es verdad que hay como muy bien ha apuntado, hay diferentes campos que se están tratando. Por ahora son poco más que palabras. Hasta ahora, desde que Macron asumió la presidencia, se ha hecho una medida más o menos importante, que es retocar la directiva de los trabajadores desplazados dentro de la Unión Europea, que es un guiño que ha hecho Macron a sus propios ciudadanos. Pero hay que ver en los diferentes campos cuáles son las propuestas y, sobre todo, en qué asuntos se pueden poner de acuerdo no solo Alemania y Francia, sino también otros países importantes como España, como Italia. Hay que esperar un poquito, pero sí van en esa línea de la Europa que protege, que defiende Macron.
Sin embargo, la nueva Europa no va a avanzar a la misma velocidad y se construirá definitivamente a varias velocidades. ¿Este es el principio de no exclusión y al mismo tiempo de no bloqueo que tantos disgustos ha creado en el pasado Europa, Anay?
Pues al parecer, en cuanto a voluntades, sí, ¿no es cierto? Porque, digamos, en este primer documento que se hace con miras a construir esta nueva Europa, que va a ser discutido justamente hoy, va a ser aprobado hoy, pues una de las voluntades de uno de los propósitos de Alemania es de ellos incrementar más su contribución a la Unión Europea, ¿no es cierto? Para, a pesar que tienen ya una deuda externa bastante grande, y entonces ese podría ser, yo creo, el inicio, digamos, de que todos los países pudieran ponerse de acuerdo tal vez para hacer una contribución mayor y protegerse entre ambos, viendo el tema económico, que el tema económico es siempre la clave de todo lo que sucede finalmente luego en política, ¿no? Y digamos, también esta idea de la creación de este fondo común para ayudar justamente a países que puedan atravesar luego por una crisis económica y hablar de una solidaridad europea, pues yo creo que, otra vez, claro, en términos de propósitos, de voluntades, sí, ¿no? Podría ser que sí.
Aunque eso solamente va a ser posible probablemente a través de la Europa de las dos velocidades, un viejo concepto del que se lleva hablando mucho tiempo y que parece que ahora sí se va a poner en práctica. ¿Cómo? No lo sabemos. Es decir, se va a hacer una avanzadilla con los países que están dentro del euro. Hay que recordar que no todos los países de la Unión Europea forman parte del euro. ¿Cuál va a ser esa avanzadilla que permita ir hacia una mayor integración? ¿Qué países van a estar incluidos? Hay algunos países, sabemos, como Hungría, como Polonia, que tienen unas agendas, no voy a decir antiliberales, pero sí iliberales, como el propio Víctor Orbán ha catalogado. Entonces hay que ver si esta Europa de las dos velocidades o de las varias velocidades va a poder llevarse a cabo.
Lo cierto es que durante estos meses en los que Alemania estaba en un impasse y otros países ensimismados con crisis internas, el laberinto del Brexit en el caso del Reino Unido, la crisis catalana en el caso español, Italia preparando unas elecciones que están ya a la vuelta del destino, Macron, el presidente Macron, ha podido ejercer un liderazgo, ha podido proyectarse en el plano internacional. No sé si un liderazgo por encima de sus posibilidades, por encima del peso real que tiene Francia como potencia, Danay.
Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí. Yo creo que Macron es un presidente que tiene un pasado político menos pesado, digamos, que los otros candidatos que iban junto con él. Un presidente joven, carismático, y además el hecho de que, digamos, haya habido el Brexit, de que esté Trump, de que esté Putin, yo creo que de alguna manera él ha sabido sortear y se ha colocado como el que pone paños fríos le ha permitido tomar iniciativas. Pero digamos, yo digo que claro, que sí me parece que su personaje es tal vez mayor que la fuerza que tiene Francia, porque si vemos en el tema económico, digamos, el crecimiento de Francia está en el 1.8% y lo que se espera es que, digamos, España, por ejemplo, está un 3% en crecimiento. Le falta todavía bastante para llegar a eso, ¿no? Entonces, Entonces, sí, digamos, Macron aparece en los discursos, en las iniciativas, muy positivo, como el que lleva el liderazgo, pero en términos prácticos, pues hay que esperar todavía, yo creo, hasta 2018, ver cómo va el tema de los impuestos, ¿no? Que eso es lo que él ha cambiado también bastante, cómo va a ser recibido por la gente para tener un resultado.
Del otro lado, del lado alemán, dicen que Merkel por fin tiene un complemento ideal en París, tras los expresidentes Hollande y Sarkozy, que no sé si la canciller los veía como poco solventes.
Enrique. Hombre, hay un dato respecto a lo que estaban comentando que yo creo que habla por sí solo. En Alemania, el sí del SPD, de los socialdemócratas, a Merkel, no se ha vendido como un sí a Merkel, se ha vendido como un sí a Macron, como un sí a la Unión Europea. Creo que eso habla por sí solo sobre evidentemente la relevancia que tiene ahora mismo Macron en el concierto europeo. Evidentemente hay en este pacto hay dos esferas diferentes. Una que es la que se vende bien de cara a los afiliados, a los militantes de los socialdemócratas, que es esto es un sí a la Unión Europea, es un sí a Macron, y luego está la cruda realidad que indica que una repetición de elecciones, ahora mismo los socialdemócratas están por debajo del 18%, podría ser devastador para ellos. Entonces, el hecho de que en Alemania los propios socialdemócratas hayan dicho esto es un sí a Macron, creo que habla bien claro. Respecto a lo que preguntaba sobre si por fin Merkel ha encontrado a la pareja de baile ideal, yo creo que se han encontrado dos líderes, ante todo, pragmáticos. Creo que si caracteriza algo a Macron y a Merkel es que son dos líderes eminentemente pragmáticos, que practican los dos un liberalismo domesticado, digamos, un liberalismo protector o como se quiera llamar.
A la europea.
A la europea, digamos, efectivamente, no en la línea anglosajona. Y en ese sentido es claro que hay una consonancia política. Personal, no lo sé. Eso habrá que preguntárselo a ellos cuando se junten para cenar, si se llevan bien.
Danae, ¿tú sí que sientes el buen feeling entre Macron y Merkel en la dupla?
Yo creo que sí, pero creo que también es producto del contexto difícil, ¿no? Muchas cosas son producto del contexto. Yo creo que podría ser tal vez un amor interesado, ¿no? Lo que hay entre ellos dos. O sea, han visto que las cosas en Europa se están cayendo, entonces otra vez, claro, el pragmatismo ha llevado a que ambos den conferencias de prensa juntos, que hablen juntos, que pasen por aquí, en fin, que se apoyen mutuamente porque saben que si no, pues otra vez el campo a la extrema derecha se abre paso, ¿no?
Entonces, están condenados a entenderse de alguna manera, sí. Es decir, les guste o no, tienen una orientación política similar y saben que ahora mismo, como apuntaba Danae, si se dejan comer el terreno por la ultraderecha y por el populismo, la cosa pinta
perdidos.
Fatal.
Lo que pasa es que tienen poco tiempo porque el calendario apremia y elecciones europeas a vuelta de la esquina y veremos si son capaces de poder gestionar todo ello.
Sí, y sobre todo con las reformas que ya para las propias elecciones se quieren implementar, como las listas transnacionales, que sería una novedad en la Unión Europea, y es que los ciudadanos de la Unión Europea voten por primera vez no solo a candidatos de su propio país, sino a candidatos europeos, para intentar fomentar esa conciencia más europea. Eso es una propuesta tanto de Macron como de las autoridades de Bruselas, que es que un ciudadano italiano vote de una lista transnacional en la que haya húngaros, polacos, austriacos y checos, vote a los políticos que considere. Entonces, es verdad que, como apunta, no tienen mucho tiempo, es decir, se les está echando el tiempo encima y lo más que tarde en formarse un gobierno, una gran coalición en Alemania, peor lo van a tener.
Vamos a hacer una pausa en este momento para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes, estamos en Primera Plana.
RFI, la selección del mes. Everything is recorded. Who were we before when we lived 10,000 lives? Pauline Croze. RFI.
Seguimos con Enrique Rubio, director de la delegación de la Agencia EFE aquí en París, y con Danae Rivadeneira, corresponsal de la revista Poder Sepamos, ya quien es nuestro personaje de la semana. Él es Lula da Silva. La justicia brasileña, como saben, han confirmado y ha aumentado la condena al expresidente brasileño a 12 años por un delito de corrupción que además no le permiten además salir del país. Lula tendrá muy difícil llegar a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que era el candidato favorito, y queda bajo la amenaza de ir a la cárcel en las próximas semanas. El fallo ha creado, por tanto, un clima de incertidumbre sin duda inédito en el país, ya que Lula lidera los sondeos, pero podría llegar a ser declarado inelegible poco antes de que comience la campaña. No sé si les parece que este es un golpe definitivo para Lula. Dana, empiezo ahora con usted. ¿Definitivo, tocado, hundido?
Yo creo que tal vez más que Lula mismo, yo creo que es la situación de Brasil, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que la situación política de Brasil está entrando en una crisis grave, sobre todo porque Lula es el referente de izquierdas, no solo de América Latina, diría yo, ¿no? Sino uh-huh. hasta del planeta, ¿no? Entonces, el hecho de que el referente, el hombre pobre, que se voló un dedo cuando trabajaba como obrero, cuya mujer murió estando embarazada, en fin, que se presentó a diferentes elecciones, finalmente ganó, que sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza, claro, con ayudas, con un poco también de populismo, en fin, con mucho crédito, y que le llevó a Brasil finalmente a ser la locomotora, digamos, el país más potente de América Latina, pues que finalmente sea condenado. Pues claro, eso es un grave revés para la situación de la izquierda de América Latina, de todos lados, sí, claro. Y a la vez también porque deja sin futuro candidato político probablemente a Brasil, ¿no? Donde actualmente hay 30 partidos políticos diferentes y es una situación de inestabilidad, de incertidumbre que se vive actualmente.
Se daba por sentada en muchos ámbitos que la sentencia del Tribunal de Ratificación no iba a ser favorable a Lula, pero no sé si Enrique le ha sorprendido por su dureza, por incluso ampliar de nuevo 9 a 12 los años de condena a Lula.
En Brasil la polémica con la justicia está servida desde el primer momento. Uh-huh. Es decir, llevamos ya varios años de graves escándalos, de corrupción, de sentencias muy polémicas, con lo cual yo creo que es difícilmente escrutable cuál uh-huh. va a ser la decisión de los jueces. No solamente esta decisión de ampliar la condena, sino uh-huh. por ejemplo la más reciente de otro juez, de en este caso un juez de Brasilia, de prohibirle salir del país, de retirarle el pasaporte, por un caso que además hay que recordar que no tiene nada que ver, que es con el que por el que se le ha condenado a los 12 años. Con lo cual es difícil adivinar por dónde va a salir la justicia en Brasil. Lo que sí se puede decir, yo creo que si algo nos enseña la experiencia, es que a Lula conviene mejor no enterrarlo de antemano. Es uh-huh. decir, por su trayectoria no solo política, sino incluso personal, haciendo frente a enfermedades, a problemas de salud, Lula ha demostrado que es un superviviente y que conviene, sus enemigos mejor harían en no darlo por muerto antes de tiempo. Como bien apuntaba Danai, él ahora mismo lidera las encuestas de opinión. Si hubiese unas elecciones a la vuelta de la esquina y él pudiese presentarse, es bastante probable que las ganase, con lo cual No sabemos si se va a poder presentar. Ahora mismo, a día de hoy, parece verdaderamente difícil, pero aún en el caso de si no se presentase, tampoco sabemos cuál va a ser la influencia de Lula en un futuro Brasil en el que hipotéticamente un candidato con su respaldo pudiese alcanzar la presidencia.
Yo creo que, por ejemplo, no hay situación posible en la que gane Brasil, ¿no? Porque de un lado sí es que absolvieran a Lula, toda la operación Lava Jato o Lava Jato, pues tambalearía, ¿no? Dirían, bueno, todo lo que se ha venido investigando hasta ahora, finalmente no, y él se presenta y es presidente, queda un sinsabor. Y finalmente, si no absuelven a Lula, también yo creo que remueve los fantasmas del impeachment a Dilma, ¿no? Uh-huh. Que fue entre maniobras oscuras, uh-huh. en fin, que no quedó muy claro cómo era. Uh-huh. Entonces yo creo que ni de un lado ni del otro, pues queda el camino muy claro para Brasil.
Decía Danai que esta situación no es buena para Brasil, la entendamos como la entendamos, pero fíjense también la percepción que tiene el ciudadano también del asunto de la corrupción, porque los detractores de Lula se alegran de esta medida, se alegran de que hay una condena por corrupción, y los defensores de Lula atacan al neoliberalismo, que la justicia está podrida. Es decir, nos pongamos, pese a que el país pierde, nos pongamos en la postura que nos pongamos, en cualquier caso, hay una lectura interna de... Es quizá la lectura que tiene el ciudadano de la corrupción, ¿no? Que según sus gafas políticas lo interpretan una decisión de una manera o de otra, ¿no?
Absolutamente. Y eso tiene mucho que ver también, yo creo, con el descrédito de la clase política en Brasil, que alcanza unas cotas impensables, que probablemente se enmarque dentro del descrédito, de la desconfianza que va en aumento en América Latina hacia la clase política. Que probablemente no es un fenómeno que se circunscribe solamente a Brasil, sino que es algo que está sucediendo y que probablemente se va a ver en todas las convocatorias electorales que hay este año, que se escribe dentro de esa desconfianza, evidentemente por los casos de corrupción que están floreciendo por todas partes, por un momento de resurgir del populismo, como vemos en otros sitios, que parece que inquieta a los ciudadanos y a las clases políticas. Entonces no es más que eso, esa división entre los que apoyan a Lula y piensan que se está cometiendo una gravísima injusticia, salen a la calle, etcétera, y sus detractores, que creen que la justicia está cumpliendo con su trabajo y que tendría que ser incluso más contundente con él. Eso, al fin y al cabo, no es más que un reflejo de lo que está sucediendo, ¿no? Es una clase política en implosión.
Muchos analistas coinciden en establecer que Lula tiene un 30% de posibilidades de estar en liza en los comicios. Así lo dicen datos de las consultoras Capital Economics Eurasia. No sé si vamos a estar en un bucle ahora de recursos y de apelaciones que instrumentalicen y que monopolicen como tema de campaña, casi hasta el final, casi una especie de referéndum hacia la propia figura de Lula.
Yo creo que sí. No es muy probable que él vaya a presentar... Bueno, falta el tercer juez que tiene que presentarse para que todo se cierre y que, bueno, la condena sea ya un caso, digamos, cerrado, y luego él tiene el recurso, él puede apelar y luego se puede ser estudiado, tardar algunos meses más y tal vez con suerte llegar hasta octubre, en fin, ¿no? Claro, puede apelarse cada vez más a recursos judiciales para llegar. Y, igual, digamos... El panorama no cambia mucho, ¿no? O sea, se alarga más, digamos, el sufrimiento, me parece, pero la historia continúa allí.
Creo que el plazo es que hay para inscribir los candidatos, creo que es hasta el 15 de agosto, con lo cual es muy probable que veamos que la telenovela judicial se va a prolongar sine die, y además el propio Lula ya ha advertido que él va a dar guerra, es decir, él probablemente va a hacer una caravana por el sur de Brasil, va a contar con la ayuda de sus aliados políticos no brasileños. Se habla de que puede contar con Cristina Kirchner, con Mujica, el uruguayo, con Fernando Lugo, con lo cual está claro que él va a dar la batalla y que esto no va a acabar aquí, seguro.
Claro, él ha dicho, por dar revancha nada más, no solamente de pura, no exactamente rabia, pero solamente para contradecir y para ver que puedo presentarme, lo voy a hacer, es lo que acaba de decir hace unos días.
Claro, porque como decía Enrique, el problema de Lula, el problema de corrupción no solamente afecta a Lula, pero la simbología de Lula es que era un referente para la izquierda, y lo era a nivel internacional, ¿no? Quizá es lo que diferencia este caso, ¿no? Es el referente moral que suponía Lula, ¿no? Lo que le dé una perspectiva internacional al caso Lula da Silva.
Exacto, eso redunda en la desorientación política del Brasil concretamente y en fin, y parece que de la región en general, ¿no? Es un referente que está seriamente amenazado, no ya de ahora, sino ya de hace unos cuantos años, y que en fin, y parece que su caída en desgracia, pues bueno, ha arrastrado a otros aliados en otros países, ¿no? Y esa ausencia de un referente se ve también en que ahora mismo no existe un favorito, no existe un candidato claro a la presidencia de Brasil, es decir...
Y el siguiente es el ultraderechista.
Efectivamente, Jair Bolsonaro, que todavía está lejos de Lula en las encuestas, y que bueno, que simplemente que el hecho de que su nombre esté ahí arriba, por delante de otros posibles candidatos más convencionales, pues da que pensar.
Vamos a trasladarnos ahora de nuevo aquí al continente europeo. Nos quedamos aquí en Francia, en la contraportada del programa. Lo van a ver enseguida. Espectaculares imágenes está dejando la crecida del Sena aquí en París tras las últimas lluvias. El caudal del río va a sobrepasar los 6 metros en las próximas horas, 6 metros sobre su nivel de referencia habitual. Hay una veintena de departamentos en Francia en alerta por inundaciones, la intervención del ejército. Tras las lluvias de diciembre y enero, que se considera el segundo bimestre más lluvioso de la historia y con menos sol del registro histórico desde el principios del siglo XX. No sé si están impresionados por todas las imágenes que estamos viendo, por la crecida del Sena, y sobre todo no sé si piensan que París está totalmente capacitada para aguantar este tipo de crecidas. Enrique.
Bueno, yo personalmente he tenido que dejar el flotador a la entrada de los estudios.
Estamos al lado del Sena en estos estudios de France Media Monde.
La cosa se pone fea y luego los amigos te llaman y te preguntan si ya habéis sacado las barcas. Todavía no las hemos sacado, todavía se puede vivir bien, no hay que preocuparse. Sí. Pero está claro que es un motivo de preocupación, evidentemente, para las autoridades, ¿no? Sobre todo por el hecho de que en junio de 2016 se registraron unos registros, valga la redundancia, récord, ¿no? Unos registros que no se alcanzaban hacía más de 20 años o más de 30 años incluso, y ahora, menos de 2 años después, estamos otra vez en esos niveles. Eso hace pensar qué va a ser lo siguiente.
Claro, es que la repetición, los capítulos tan próximos entre sí, hacen pensar en que hablamos de algo más global, ¿no? De algo más...
Sí. Además, el tema de la incidencia económica que eso tiene, ¿eh? Porque, digamos, el año pasado, debido a la crecida también del Sena, se gastaron 1.4 millones en todas las cosas que tuvieron, a los mecanismos que tuvieron que ponerse en marcha y tal. Y además hubo un costo de vidas, ¿no? 4 personas que fallecieron. Entonces, pues, es cierto que ya hay, digamos, planes, estrategias que están puestas ahorita en marcha para prever eso. Pues, probablemente frente a tu casa han puesto muros de contención de arena, no lo sé, pero son cosas que la Municipalidad de París está haciendo, ¿no? También, por ejemplo, el tema de cómo están actuando los museos del Louvre, Orsay, en fin, para poner a resguardo las obras y un lugar que está siendo construido para justamente, como ya se sabe que va a pasar todos los años, pues prever esa situación.
Las instituciones culturales que tienen un programa, han activado un programa de protección totalmente milimetrado según los centímetros de crecida. Y quizá esto se pone a nivel internacional por lo que supone de escenario y de vitrina París, porque si habláramos de otros departamentos de Francia, no sé si ahora mismo estaríamos hablando de este tema.
Exactamente, y además es que la ironía o lo bonito de este asunto precisamente no es solo que sea París, sino que París pretende ser la gran capital del mundo en la lucha contra el cambio climático. Que esto suceda, que parece que tiene unos vínculos innegables con el cambio climático, tiene una especie de justicia poética, ¿no? Cierto. Es decir, que se note esto en la ciudad que pretende, que albergó la COP21, que albergó el Acuerdo de París, ¿no? Y que ella misma sea el escenario de los efectos que por ahora, hay que reconocerlo, no son devastadores, pero sí son preocupantes, y sobre todo en un escenario futuro de qué podría llegar a pasar, ¿no? El año pasado, hace 2 años creo, París presentó un plan de contingencia, un simulacro virtual que le llamaron, para el escenario de una inundación como la de 1910, que fue la mayor, con más de, creo que es 8 metros y medio de crecida de las aguas, y presentaron un simulacro virtual sobre qué pasaría en París. Bueno, las consecuencias eran devastadoras, eran cientos de miles de edificios inundados, pérdidas humanas...
Esperemos que no lleguemos esta vez hasta ese punto. Muchísimas gracias, ha sido un placer por estar hoy con ustedes. Enrique Rubio, director de la delegación de la Agencia EFE aquí en París, también con Danae Rivadeneira, corresponsal de la revista Poder. Nosotros volvemos la semana que viene aquí en Radio Francia Internacional y en France 24 en Primera Plana. Gracias.